con el auspicio de
Travelnet. Creamos trayectos que conectan mundos.
Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.
Banco Guayaquil, primero tú.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada en este miércoles 13 de octubre del 2021. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles junto a Carla Arcentales como cada mañana para arrancar junto a ustedes la jornada, para que inicien bien informados en compañía de la mejor radio 98.1. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? ¿Sigues un poco complicado de salud?
Sí, honestamente sí, pero bueno, ahí le vamos a dar con la mejor energía, dispuesta a informarles a ustedes en este espacio que definitivamente pues analizamos la coyuntura que atraviesa nuestro país y también recordamos esas fechas que marcaron la historia. Hace 2 años, en octubre de 2019, Ecuador, especialmente Quito, tuvo un escenario bastante complejo en torno a protestas, protestas en las que se perdieron vidas, protestas en las que no se llegaron a acuerdos que sean lógicos, frente a algo que vivimos similarmente en este gobierno. Es por eso que Leonidas Issa ha advertido que Ecuador enfrenta un escenario bastante similar al de octubre de 2019, pero él asegura que la CONAIE no ha roto el diálogo con Guillermo Lasso y esperamos que el escenario de octubre de 2019, recalco en aquello, no vuelva a repetirse nunca más y que entre los sectores sociales puedan llegar a acuerdos que pues sean favorables para todos los sectores sociales.
Sin duda, la situación de hace 2 años fue realmente complicada, luego llegó la pandemia y agravó aún más la situación económica del país, así que esperamos que eso no se vuelva a ocurrir y también, por otro lado, que los juicios relacionados a justamente estos enfrentamientos que vivimos hace 2 años, pues que lleguen a una resolución para saber realmente qué es lo que pasó. Por otro lado, esperamos también que el gobierno de Guillermo Lasso logre los acuerdos que se necesitan con diferentes sectores sociales justamente para poder alcanzar y que el país empiece una reactivación económica. Y en otro tema, Bella Jiménez, la asambleísta por la Izquierda Democrática, y luego destituida, primero fue excluida de la Izquierda Democrática, ya fue destituida de la Asamblea Nacional por unanimidad. Recordemos que ella tenía unas acusaciones por gestión de cargos públicos y cobros indebidos de dinero.
Vale la pena recalcar que con 131 votos y una abstención, el Pleno de la Asamblea destituyó ayer a Bella Jiménez, quien ejercía la segunda vicepresidencia del Parlamento. La votación de Bella fue casi unánime, de 132 asambleístas presentes, 131 votaron por la sanción a la que se presentó pues justamente la legisladora. La única excepción fue justamente la de la propia Bella Jiménez. Y más adelante nosotros le ampliaremos esta información. Aquí arrancamos Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
6:04 y ahora revisamos las principales portadas de los diarios del país. Empezamos con el comercio.com. Dice, los robos a personas en Quito aumentaron en un 26% según el Ministerio de Gobierno. Entre enero y agosto del 2021 hubo más delitos de este tipo. También aumentaron los robos a bienes.
Como les contaba, el presidente Guillermo Lasso mencionó, vamos a defender a Quito y no vamos a permitir violencia. El mandatario realizó un corto pronunciamiento desde el balcón de Carondelet. Ecuador recuerda 2 años de la paralización y movilizaciones de octubre de 2019.
Y ahora revisamos primicias.es. Se complica el escenario político de Lasso y las demandas sociales crecen. El Ejecutivo todavía no logra limar asperezas con 2 actores clave en el escenario político, la Asamblea Nacional y el Movimiento Indígena.
Y la Superintendencia de Bancos dice que ya se restableció el servicio de transferencias directas de Banco Pichincha. La entidad de control asegura que desde el 10 de octubre un equipo supervisa lo sucedido con la entidad financiera que ha tenido problemas de ciberseguridad.
y seguimos con primicias y en el tema político, la unión entre UNES y Pachakutik ahonda la debilidad legislativa del gobierno. Aunque no hay una alianza oficial, las bancadas correísta e indígena han estado juntas en las tres últimas votaciones en contra del gobierno de Guillermo Lasso.
En temas locales, el municipio de Quito ya analiza la reforma presupuestaria para el 2022. El alcalde Santiago Guarderas admitió que en este 2021 será difícil ocupar el 100% de ese presupuesto.
Y en otro tema relacionado a la economía, el gobierno acuerda con el FMI recortar 4.300 millones de dólares en gasto público. El gobierno prevé reducir el gasto salarial del 9,1% al 8,2% del PIB entre el 2022 y el 2025 para mejorar los indicadores fiscales del país. Y además recordemos que las 16 metas que Ecuador aún debe cumplir para el acuerdo que ya llegó con el Fondo Monetario Internacional.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Vamos a arrancar con el desarrollo de las noticias. Con 131 votos a favor y una abstención, el Pleno destituyó a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, ex Izquierda Democrática, bajo las causales de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. En las bancadas hubo unanimidad para expulsarla del Parlamento, a menos de 5 meses de haber arrancado el mandato. Solo ella se abstuvo y fue la última en votar. La resolución se tomó pasadas las 21:30, después de que Jiménez ejerció su derecho a la defensa y luego de que Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática y Victoria de Sintonio de UNES, pues quienes la denunciaron, sustentaran sus palabras. En sus descargos, la defensa de la segunda presidenta lanzó acusaciones contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, y contra sus asesores.
Y en otro tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, explicó que en democracia es importante respetar la independencia de las funciones del Estado e indicó que el Ejecutivo debe corregir los errores de la Ley de Creación de Oportunidades para volver a ingresarlo al Parlamento. Además, Yori dijo que en lugar de hacer una consulta popular acerca de la Ley de Creación de Oportunidades, que significaría un gasto oneroso, se abran canales de diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, y aseguró que jamás ha criticado las políticas del presidente Guillermo Lasso. Parece, Carla, que hay una vía de comunicación ya entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Escuchemos más de lo que dijo Guadalupe Yori.
Bueno, el señor presidente tiene toda la potestad de estos mecanismos, utilizar estos mecanismos constitucionales para llamar a una consulta popular. Igualmente, si él lo desea, también puede llamar a una muerte cruzada. Ese es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República.
Y en Notimundo a la carta, pues Paola Cabezas, asambleísta y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, aseguró que la investigación de los Pandora Papers no es excluyente e invitó a los miembros de la Comisión de Fiscalización a aportar en la pesquisa de la vinculación del presidente Guillermo Lasso. Escuchemos.
Si bien la discusión que se ha venido dando en torno a los Pandora Papers y el presidente, la respuesta del presidente es que él ha pagado sus impuestos, que obviamente él puede demostrar con respaldos el pago de sus impuestos, pero aquí yo creo, Giselle, que tenemos que establecer la investigación sobre lo que no se ha declarado. Sí, entendemos que el presidente ha hecho declaraciones de los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador, pero los que no están aquí en el Ecuador, pues evidentemente es ahí donde debemos centrar la investigación. Y por último, o sea, otro elemento que también nos ha dado indicios para la investigación es que el presidente dice: yo ya me deshice de esos bienes. A ver, ¿qué pasó con esos bienes? ¿Los vendió? ¿Los donó?
¿Dónde están? ¿Regresaron al país?
¿Sus familiares? Exactamente, es allí. Entonces, no hay cómo perderse, no hay dónde perderse. La hoja de ruta de la investigación está clara. El presidente tiene que comparecer a la comisión porque...
Además, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recordemos que publicó a través de su cuenta de Twitter cifras sobre la tributación personal, la de un fideicomiso familiar, la del Banco de Guayaquil, institución financiera que lideró hasta el año 2012. En un posteo explicó que desde el año 2005 al año 2020 ha pagado más de 588 millones de dólares en impuestos. La información se devela luego de la investigación de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que se reveló que el jefe de Estado habría mantenido vínculos con al menos 11 sociedades offshore, estructura que se deshizo una vez que en el 2017 se creó una ley que prohibiría a los candidatos tener este tipo de propiedades.
Y en más temas relacionados al primer mandatario, en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito, varios ciudadanos se congregaron para participar en la denominada Concentración de la Paz. En el evento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo referencia a las manifestaciones sociales ocurridas en rechazo del decreto 883 y aseguró que defenderá a Quito de los ciudadanos violentos que hace 2 años incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado y secuestraron a policías y periodistas. Aquí sus declaraciones.
No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace 2 años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías, secuestraron periodistas, agredieron por la espalda a uno de los periodistas ecuatorianos. Eso no es posible. Aquí la presencia de ustedes y en compañía del gobierno es para decirle a los violentos que a Quito lo defendemos todos.
La Asamblea Nacional, en otro tema, designó y posesionó a los nuevos miembros de la Junta de Regulación y Política Monetaria, al igual que de la Junta de Regulación y Política Financiera. Lo hizo en 2 votaciones separadas, en las cuales se obtuvo el 88 y 84 votos afirmativos respectivamente. La votación parlamentaria se mostró a favor de las ternas presentadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la etapa de comparecencias dentro del juicio político al exministro de Energía, René Ortiz, acusado de incumplimiento de funciones. La solicitud la presentaron los legisladores Luis Almeida y Salvador Quispe, quienes responsabilizaron pues a Ortiz del incremento gradual de los precios de los combustibles en los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. En el primer día de comparecencias, la mesa legislativa recibió al exlegislador Héctor Yepes, quien se refirió a un supuesto incumplimiento del exfuncionario y en el control de la emisión de plantillas del Servicio de Energía Eléctrica a partir de abril del 2020, durante la pandemia por el COVID-19, que adoptó por promediar el costo de base en el consumo de meses anteriores.
Y en otro tema, la Superintendencia de Bancos indicó que debido a los acontecimientos que son de conocimiento público tienen relación con las intermitencias en los canales de atención de Banco Pichincha. Se ha designado un equipo de supervisión a la entidad financiera desde el domingo 10 de octubre con el propósito de efectuar procedimientos técnicos para determinar las potenciales afectaciones y fallas a consecuencia de este incidente. En el marco de la supervisión basada en riesgos y frente a las potenciales amenazas de ataques cibernéticos, entre otros, la entidad de desde el año 2019 ha instruido a todas las instituciones controladas mejorar y fortalecer sus sistemas tecnológicos y de seguridad de la información mediante planes que se encuentran en etapa de implementación, entre los que se encuentra el plan de estabilización tecnológica del Banco Pichincha. Y la verdad es que esperamos que no volvamos a tener este tipo de problemas, porque la ciudadanía realmente tenía problemas. Estaban las quejas al tope a través de redes sociales y es imposible que las personas puedan seguir con este tipo de problemas dentro de la banca. 6:14 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y tenemos importantes recomendaciones para todos ustedes en esta mañana. Queremos recordarles que vamos a mantener un diálogo con José Hidalgo, él es director de Cordes, y hablaremos sobre la economía social de mercado. También estará con nosotros Vladimir Jaya, él es presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y conversaremos sobre las acciones para mejorar el sistema judicial.
Y en otro tema también recuerden que hoy es miércoles y rige el plan Hoy No Circula en la capital. Desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, los vehículos que no pueden transitar este miércoles son aquellos cuya placa terminan en 4, 5, 6 y 7. Y Carla, mira que Quito está amaneciendo, hace frío, está un poco nublado, no hay lluvia ni presencia de neblina, pero cuéntanos, ¿cuál va a ser tu pronóstico? Porque ayer sí tuvimos lluvia.
Sí, sí, definitivamente sí. Para hoy, al parecer, nos espera un panorama bastante similar. Quito amanece con nieve. niebla en varios puntos y la máxima temperatura que tendremos hoy será de 22 grados y la mínima de 9. Se espera que a partir de las 13 horas vengan las precipitaciones con un 70% de probabilidad. Así que, bueno, pues lo importante será salir de casa a tiempo, salir bien abrigado y, por supuesto, revisar el estado de los vehículos. Yo siempre menciono esto porque sabes que yo soy usuaria frecuente realmente de la Simón Bolívar y créeme que todos los días cuando existen lluvias puedo observar accidentes en este punto.
La verdad es que cuando llueve en la capital, esa vía es muy complicada, pero también en otras zonas de la capital, así que cuando empiece a llover maneje con muchísima precaución y también salgan abrigados de casa.
Además, siempre esté pendiente de los deslizamientos de tierra, que esto también siempre ocurre en la época lluviosa. Y tenemos, por supuesto, importantes recomendaciones en esta mañana para todos ustedes, quienes quieren despertar con energía, quienes quieren tomarse un delicioso café, pues quiero contarles que con Café Sello Rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta de Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte, despierte a tu vida.
Y para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Y por sus 40 años, a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que prepárense para este 2022. Viaja, vive, sueña junto a TravelNet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo, cruceros, tours y todo lo que necesites. En esta Navidad regala sueños, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es. Escríbenos también al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Vamos a hacer una breve pausa, pero le invitamos a que continúe con nosotros. Si desea interactuar con este espacio informativo, no se olvide de escribirnos también a través de nuestro WhatsApp. Nuestro número es el 098-999-9819. Ya regresamos con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Hola mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo. Cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con TravelNet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante esta temporada, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor. No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos, ni salir de sus hogares, hasta que un día llegó un mágico mágico arcoíris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa, con sus 21 mágicas colecciones.
Es momento de cambiar la rutina por una nueva aventura. Solo tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino. All New Ford Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 22 gigas, por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Una SEM Ecuador, productos de calidad.
Con Futron está de aniversario y los celebra con los precios más bajos.
Todo octubre con precios de aniversario en Computron. Ven y aprovecha nuestros increíbles descuentos de hasta el 50%. En Computron, laptops, impresoras, celulares, televisores, aires acondicionados, refrigeradoras, cocinas y todo lo que quieras en tecnología y línea blanca para el hogar. Y paga 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida. O compra en línea en computron.com.es y tus compras te las llevamos a casa. Todo octubre con descuentos de hasta el 50% por aniversario en Computron.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 23 minutos y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora de la mañana nos contactamos con el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes. Muy buenos días, economista Hidalgo, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Carla, Claudia, muchísimas gracias a ustedes.
José Hidalgo Payares, vamos a analizar un tema que también es necesario. ¿Qué es la economía social de mercado para el Partido Social Cristiano? Recordemos que este partido publicó un comunicado en el que dice que siempre ha mantenido sus conceptos de economía social de mercado fundamentalmente orientada al crecimiento económico y no a la exacción a través de impuestos para solucionar los problemas graves que tiene el país. Pero empecemos por entender qué es el concepto.
Sí, a ver, la economía social de mercado es el modelo al cual se le adjudica el éxito de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el que permitió la reconstrucción de ese país y que otra vez se convirtiera en el motor económico de Europa y en una de las principales economías a nivel internacional. La economía social de mercado, tal como se le entiende entonces en Alemania y como lo defiende principalmente la democracia cristiana, pero también la socialdemocracia ya, obviamente con sus matices, es un modelo que tiene cuatro principios básicos. El primero es la libertad individual, es decir, los individuos debemos ser libres para emprender, para tomar nuestras decisiones de forma autónoma, lo que garantiza también la iniciativa privada, la iniciativa individual. El segundo principio es el de solidaridad, es decir, que las personas viven en una comunidad y por lo tanto, sabiendo que no todos tienen las mismas capacidades ni que todos han tenido las mismas oportunidades de origen, porque algunos son más ricos que otros, otros han recibido mejor educación, también tiene que haber un componente solidario que se expresa en un sistema tributario progresivo, obviamente también con sus matices. El tercer principio se llama subsidiariedad, que significa que el Estado no debe intervenir en aquellos ámbitos en que las personas o su círculo privado pueden hacerlo por sí mismas, y que además los niveles inferiores del Estado, que son los más cercanos a la sociedad, deberían ser los que primero actúen y solo llevar las decisiones a las instancias superiores en caso de que las instancias inferiores no puedan hacerlo. Y el último principio es el de consenso, es decir, que en un sistema democrático, porque el economista de mercado no solo defiende principios económicos, sino también democráticos, como la libertad, la libertad principalmente, las elecciones libres y demás, que en un sistema democrático deben existir, obviamente, y existen diferencias de criterio, pero que debe haber también las instancias en las cuales esas diferencias se puedan tratar para procurar llegar a acuerdos y que así las medidas que se tomen sean más efectivas en el largo plazo.
¿Y este sistema social de mercado, de economía social de mercado, es aplicable en la realidad del Ecuador en las condiciones en las que estamos?
Yo, en lo personal, y creo que también Cordes como institución, creemos que es el modelo más adecuado no solo para el Ecuador, sino para América Latina en general, porque estamos convencidos de que la economía de mercado es la mejor vía para que los países progresen, porque fomenta la iniciativa individual, la iniciativa empresarial y por lo tanto el crecimiento y la generación de empleo. Pero a esa economía de mercado sí creemos que es importante añadirle un componente social, sobre todo en una región, en un país tan desiguales como el Ecuador y América Latina, porque eso permitirá que los sectores más vulnerables, que obviamente no tienen las mismas posibilidades de origen que una persona que nació en un hogar rico y se educó en un colegio privado y en una universidad privada, bueno, que esas personas, a través de los servicios básicos que debería brindar el Estado, obviamente en niveles óptimos, educación, salud, seguridad, justicia, tenga alguna posibilidad de movilidad ascendente en lo social. Entonces creemos que, obviamente, el primer requisito es una economía de mercado, es decir, que permita que fomente la apertura comercial, la competencia entre las empresas, que no dé lugar a monopolios, oligopolios. Una economía de mercado bien entendida, pero a eso sumándole un componente social, insisto, que creo que es fundamental, sobre todo para una región y un país tan desiguales como América Latina y el Ecuador.
Perfecto, excelente mañana, José. Les saluda Carla Arcentales. ¿Desde cuándo pues ya se va a aplicar todos estos requerimientos que se quiere ahora mismo para aplicar una buena economía social de mercado? Esto tomando en cuenta los acuerdos que se están realizando en esta administración.
El problema, Carla, y muchísimas gracias, buenos días, es que el Ecuador, a ver, yo diría que hay que poner un poco en contexto la respuesta. En el Ecuador muchas personas sienten que la carga tributaria es excesiva porque efectivamente muchos ciudadanos, digamos, seguramente les ocurrirá a ustedes, me ocurre también a mí, pagamos impuestos en una cantidad más o menos importante y sentimos que no recibimos ningún servicio de parte del Estado, porque en mi caso mando a mis hijos a un colegio privado, en el edificio en el que vivo hay seguridad privada, no me hago atender en hospitales públicos, entonces sentimos que no hay una correlación entre lo que pagamos de impuestos y los servicios que estamos recibiendo, desconociendo muchas veces que los estratos menos favorecidos sí hacen uso de esos servicios de parte del Estado. El problema ahora es que muchas veces esos servicios no se dan en un nivel de calidad deseable y que muchas veces los recursos que maneja el Estado, en vez de utilizarlos eficientemente, se va en buena parte en despilfarro, en gasto superfluo o que no aporta nada a la sociedad. Entonces, una economía social de mercado exige, obviamente, además de una presión tributaria suficiente, pero no excesiva para que no desaliente la iniciativa empresarial y la iniciativa privada, necesita también un Estado que sea un buen administrador. Lamentablemente, en los últimos años, y en realidad en la mayor parte de la historia republicana del Ecuador, hemos tenido estados que no han sido buenos administradores. El presidente Lasso creo que tiene una experiencia, obviamente en el sector privado, como buen gestor, como buen administrador, ha sido uno de sus compromisos de campaña utilizar eficientemente los recursos públicos. Entonces, obviamente la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Exigir un esfuerzo adicional en cuanto a presión tributaria a los ciudadanos más pudientes, como está proponiendo el Estado, o mejoramos primero los servicios que brinda el Estado? Lo que pasa es que lo uno necesita de lo otro, es como el huevo y la gallina, ¿qué hacemos primero? Pero yo esperaría que el proyecto de ley de oportunidades...
Justamente iba a preguntarle eso.
De creación de oportunidades, llega a aprobarse, entonces que esos recursos adicionales sean utilizados de manera eficiente justamente para que los sectores más vulnerables tengan esta posibilidad de ascender socialmente con buenos servicios públicos.
Ahora, desde su perspectiva y su conocimiento en economía, José, ¿qué llegaría a pasar en el caso de que definitivamente la Asamblea Nacional ya ha puesto una postura frente a la ley de oportunidades, ya se están viendo otro tipo de mecanismos para poderla aprobar? ¿Cuál es su postura frente a estos requerimientos que está haciendo ahora mismo el Ejecutivo? ¿La postura que tiene la Asamblea Nacional está negativa frente a la ley de oportunidades? ¿La posible consulta popular? ¿La muerte cruzada de la que hablan ahora mismo? ¿O incluso que se apruebe mediante el Ministerio de la Ley?
A ver, desde el punto de vista económico, antes de la pandemia, porque obviamente 2020 y 2021 han sido años absolutamente atípicos, pero antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, es decir, cuando los precios del petróleo ya no estaban en esos niveles récord que tuvimos hasta 2014, la economía ecuatoriana creció apenas al 0,5% anual, es decir, creció por debajo del crecimiento de la población, lo que significa que en promedio cada año los ecuatorianos éramos más pobres. Eso significó, en términos laborales, que la tasa de empleo adecuado se fuera deteriorando también de manera sostenida hasta ubicarse por debajo del 40% de la población económicamente activa. Lo que busca la ley de creación de oportunidades, que yo creo que tiene algunos puntos que hay que corregir, no solo en lo tributario, sino también en lo laboral y en otros aspectos, lo que busca la ley de creación de oportunidades, decía, es romper con ese estancamiento a través de dos reformas estructurales en las que desde Cordes hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo, que es una reforma tributaria que primero genere ingresos adicionales al fisco, pero que a la vez mejore la estructura tributaria del país. Eso de mejorar la estructura tributaria, por ejemplo, se traduce en ese proyecto de ley en eliminación del IVA para algunos productos básicos, como los de higiene femenina, o la eliminación del ICE para los planes de telefonía celular. Obviamente podría hacerse más, pero hay que tomar en cuenta también el espacio fiscal que se tiene para tomar las medidas. Y desde el punto de vista laboral, lo que se busca es crear nuevas opciones de contratación para que esa mayoría que está en el sector informal en la actualidad tenga más oportunidades para vincularse con el sector formal. ¿Qué pasa si es que no se aprueba nada de esto? Que seguramente después del rebote que estamos viendo en la actualidad en la economía, porque venimos de una caída, insisto, inédita como la de 2020, después de este rebote que puede durar por ahí hasta 2022, la economía ingrese nuevamente, en este periodo de estancamiento, en esta fase de estancamiento, que significa, insisto, no generar nuevos puestos de trabajo, un empobrecimiento general de la población año a año, y por lo tanto, incluso en términos políticos, puede ser muy muy costoso para el gobierno porque no podría cumplir tus ofertas de campaña. Luego, desde el punto de vista de cuáles son las opciones, la verdad ahí sí ya es un tema netamente político. Creo que la consulta popular es difícil porque es muy fácil desacreditar las intenciones, las buenas intenciones, creo yo, que tiene el proyecto de ley, diciendo, por ejemplo, que se quiere subir impuestos a la clase media cuando no es así, o que se quiere vulnerar los derechos de los trabajadores cuando tampoco es así. Ahí entonces el gobierno deberá evaluar, si es que es constitucional que entre por el Ministerio de la Ley y si también es viable y constitucional aplicar una muerte cruzada.
Correcto. Economista Hidalgo Payares, me llamaba la atención justamente lo que usted decía, esta percepción de que pagamos impuestos, pero no sabemos a dónde se van los impuestos, además que también tenemos certezas de que se los roban en algunos gobiernos, se han robado también el dinero de los ecuatorianos, y tenemos una evasión de 7,600 millones de dólares al año de impuestos. Más allá de la reforma tributaria que está planteando Guillermo Lasso, ¿qué hacer para recaudar los tributos? Eso es muy importante, porque quizás no necesitemos más impuestos, sino cobrarlos bien.
Bueno, yo diría que necesitamos ambas cosas. El SRI, yo diría que a nivel regional, y esto muestran las estadísticas, no es un mal recaudador, al menos en cuanto al IVA, El Ecuador, como ustedes saben, tiene una tasa de IVA del 12% y la recaudación de IVA en el Ecuador es equivalente al 6% del PIB, es decir, más o menos la relación es de 2-1, ¿no es cierto? En cambio, en la región, en promedio, la tasa del IVA es del 17% y se recauda el 7%, entonces la recaudación promedio es peor en el resto de la región que en el Ecuador. Yo creo que el principal problema está en el impuesto a la renta, uh-huh. Y obviamente ahí el SRI está dando algunos pasos adicionales, ha creado una unidad de grandes contribuyentes, está firmando acuerdos de intercambio de información con varios países, lo que permite tener más conocimiento sobre los patrimonios que los ecuatorianos puedan tener en el exterior y así también hacer un seguimiento más cuidadoso. Pero creo, tomando en cuenta las cifras de presión tributaria a nivel regional, que el Ecuador sí puede pedir un esfuerzo adicional, sobre uh-huh. todo o principalmente a los sectores más pudientes. Porque según un estudio de la OCDE, del Banco del BID y de la CEPAL, un estudio bastante prestigioso que se publica cada año, en promedio la región de América Latina tiene una presión tributaria equivalente al 23% del PIB y el Ecuador está levemente por encima del 20%. Entonces está por debajo y también por debajo de países, yo diría, exitosos en la región, como Chile, como Uruguay, como Costa Rica. Entonces, yo sí creo que el Ecuador podría tratar de subir un poquito la recaudación. Uh-huh. El proyecto de ley estimaba que esa recaudación permanente adicional sería de menos de un punto del PIB, pero obviamente hay que reforzar los controles para que los ciudadanos no evadan y paguen lo que les corresponde. Entonces, me parece que debería ser una combinación de las dos medidas.
Perfecto. Sin duda el debate está abierto y veremos cuáles son las decisiones que toma el gobierno nacional, también la asamblea, para esta reforma tributaria, porque es muy importante que el país ya tome acciones para la reactivación económica, que todavía vamos muy lento. Muchísimas gracias a José Hidalgo Payares, director de Cordes. Gracias por todas esas apreciaciones.
Muchísimas gracias a usted.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Por supuesto, tenemos importantes recomendaciones. Atención, hay cierre parcial en sentido norte-sur en Avenida Velasco Ibarra y Solano por la probabilidad de un árbol y un poste en riesgo de caer. Ya se están ejecutando acciones para precautelar la seguridad ciudadana en este punto. Los trabajos continúan y ya la Agencia Metropolitana de Tránsito gestiona precisamente la movilidad en este punto para que tome vías alternas y pueda llegar a tiempo a sus diferentes actividades.
Y ahora, importantes recomendaciones. La vida nos da una nueva oportunidad. Prepárate para el 2022. Viaja, vive, sueña junto a TravelNet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Regala en esta Navidad sueños, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es. Escríbenos también al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Y tenemos también que despertarnos siempre bien informados y con buena energía. Para eso, cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre sabor y aroma que Ecuador toma, disfruta de café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Y para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Y quédese con nosotros porque al regresar vamos a conversar con Vladimir Jaya, él es presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Es importante analizar las acciones que se están realizando ahora mismo para mejorar el sistema judicial de nuestro país. 6:39 p.m, hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más. Le recordamos que nuestra próxima entrevista será a través de nuestro live, así que usted ya puede visualizarnos también a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como FM Mundo 98.1. Ya regresamos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Torante.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre aquel tratamiento muy innovador, muy nuevo que ha salido recientemente para la cura de la COVID-19. Hablamos del antiviral molnupiravir. Este antiviral es producido por Merck y ha dado resultados espectaculares en la reducción de muerte y hospitalización en aquellos pacientes con COVID-19 leve o moderado. En este estudio, 775 adultos que tomaron este antiviral, pues se beneficiaron de una reducción del 50% en el riesgo de hospitalizarse o morir. Esto es importantísimo porque podría servirnos a nosotros como médicos como una herramienta adicional para el manejo de la COVID-19. Con más temas relacionados a la COVID y a otros temas de salud, pues les invitamos a seguir escuchando FM Mundo.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
El expectorante que alivia la tos, expulsa la flema y limpia tu voz. Es más concentrado y es natural, su triple acción lo hace especial. Expectorante, jarabe natural, expectorante, Torante, Torante.
En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con TravelNet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Es momento de cambiar la rutina por una nueva aventura. Solo tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino. All New Ford Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos, ni salir de sus hogares, hasta que un día llegó un mágico arcoíris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa, con sus 21 mágicas colecciones.
¡Llegó mamá! Me encanta cuando llega mi mami a la casa. Abre la puerta y vemos su sonrisa. Pero lo que más me gusta es cerrar los ojos y sentir sus suaves caricias y su rico olor fresco.
Nuevo Best Alcohol Antibacterial en Spray, con deliciosas fragancias. Aloe y Aqua para adulto, Blue Ice y Sweet Love para niños. Best te protege de virus y bacterias. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Somos Tanek.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Una SEM Ecuador, productos de calidad.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo $7.99, incluido impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
Cumple tu sueño. Hilux se paga sola en octubre con cuotas desde $400 mensuales. Además, conoce la nueva 4x2 Hilux Revo. Beneficios únicos en unidades limitadas. Octubre es tu mes Hilux. Toyota es Casabaca. En octubre
octubre. Cumple tu sueño Hilux. Conoce las nuevas Hilux 4x4 y Hilux 4x4 Go. Desde $614 mensuales. Unidades limitadas. Octubre es tu mes Hilux. Toyota es Toyota. Y desde 1959, Toyota es Casabaca. Aplican restricciones.
Banco del Austro reactiva tus sueños. Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Tenemos el crédito ideal que se ajusta a tus necesidades. Para tu auto nuevo, para ese viaje anhelado, para continuar tus estudios, para tu negocio o incluso tu propia casa. Tú pones la idea y nosotros el capital. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Contamos con los mejores plazos y tasas del mercado.
Banco del Austro reactiva tus sueños.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día. Desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción Carla Arcentales y Claudia Roura. Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Y hace pocos minutos, en el Twitter de la Izquierda Democrática, emitieron un comunicado oficial en torno a la destitución de Bella Jiménez por la denuncia presentada por su propia bancada. Y mencionan lo siguiente: la Asamblea Nacional, en una clara muestra de lucha anticorrupción y de autodepuración de funcionarios de ética cuestionable, luego de conocer de las denuncias y pruebas de cargo y descargo, ha resuelto destituir a Bella Jiménez de sus funciones como asambleísta. Esto luego de que el jefe de la bancada de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, impulsara el proceso de denuncia por gestionar cargos públicos y percibir ingresos que no le corresponden a su función de asambleísta. La Izquierda Democrática rechaza el poder atético de Jiménez, así como los ataques infundados en contra de nuestros asambleístas, hombres y mujeres dignos. Con este ejercicio reafirmamos nuestro compromiso de ser referentes de honestidad y de ética en el país, luchando contra la corrupción, venga de donde venga.
La Izquierda Democrática dijo también que no tolerará actos de corrupción de ningún representante o dirigente de nuestra organización política por muchos años o méritos pasados que hayan tenido en la organización. La IDE representa un legado histórico de honestidad, transparencia y ética pública que busca consolidar instituciones verdaderamente democráticas que aporten a un proyecto político para el bienestar de la nación. Estas fueron las reacciones de la Izquierda Democrática. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Seis de la mañana con 48 minutos y ahora mismo vamos a mantener un diálogo con Vladimir Jaya, el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Vamos a hablar sobre las acciones que se han tomado para mejorar el sistema judicial. En estos momentos ya han sido destituidos 6 judiciales que estuvieron inmersos en sorteos y tratamiento de la causa de protección y el pedido de medidas cautelares solicitado por Jorge Yunda, que a través de aquello trató de frenar su remoción. Pues ahora, frente a estos actos de corrupción en el interior del sistema judicial, ¿qué medidas se van a tomar? Tomo ahora mismo como ejemplo lo ocurrido con el exalcalde de Quito. Buenos días.
Buenos días, Carla. Saludo para la ciudadanía que nos escucha mediante este vía. Efectivamente, nosotros debemos de indicar que la administración de justicia se fundamenta sobre un sistema de autodepuración. Lo que sí, como judiciales, debemos dejar siempre plenamente sentado es que esta debe de partir sobre hechos comprobados, hechos que precisamente constituyan infracciones de carácter administrativo y que no impliquen precisamente una interferencia en las interpretaciones jurisdiccionales.
Bueno, pues, y ahora se han detectado también ciertas anomalías en torno a los sorteos. ¿Van a intensificar tal vez la seguridad en el sistema o cómo se da cada causa, cómo se hace el sorteo para cada causa en estos momentos? Como yo le digo, vuelvo a retomar el ejemplo de lo ocurrido con Jorge Yunda. Una acción que no tenía nada que ver fue asignada pues a algo completamente distinto de tratar. ¿Cómo se va a analizar aquello?
Sí. Primeramente es necesario puntualizar que el sistema de sorteos no es responsabilidad del área de jurisdiccional de la función judicial. La función, el sistema jurisdiccional se compone de órganos administrativos, que es el Consejo de la Judicatura, órganos jurisdiccionales, que son los juzgados, tribunales y cortes, y órganos autónomos como son Fiscalía, Defensoría Pública. El área de lo que es sorteo le corresponde exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Hemos detectado que efectivamente existen algunas inconsistencias en el manejo de sorteos. Uh-huh. Hemos mantenido en ese marco, precisamente en el decurso de las dos semanas anteriores, reuniones permanentes con los jueces, por ejemplo, de flagrancia, que vienen preocupados porque precisamente estos que laboran las 24 horas del día mediante turnos rotativos, en horas que no son laborables se vienen presentando acciones de protección y de otra naturaleza, precisamente considerando que el universo entre los cuales tiene que realizarse este
sorteo en el horario de trabajo
muy reducido, fuera de la jornada laboral normal.
Pero sí, ¿cómo se va a hacer tal vez un estudio de aquello para que ya no existan más anomalías? ¿Cuáles son los planes que tienen en mente en el sistema judicial para que todo se dé a cabo de una manera correcta y transparente?
Nosotros estamos planteando precisamente al Consejo de la Judicatura que los sorteos se realizan todos mediante el sistema SADGE. Solamente aquellos casos que son extremadamente urgentes, llámese habeas corpus, llámese acción de medidas cautelares, podrían eventualmente, previa una calificación, recitarse en este tipo de unidades. Sin embargo, también es necesario que exista una ventanilla única que la que pueda recitar este tipo de procesos para efectos de garantizar sus sorteos. Las directrices que en este rato existen dadas por parte del Consejo de la Judicatura para sorteos en horarios no laborables data precisamente y refiere a que debe realizarse un sorteo manual, que es donde se originan los problemas y que precisamente pueden prestarse para este tipo de sospechas que consideramos no deben presentarse en esta función judicial que uh-huh. se debe caracterizar precisamente por la transparencia.
Esto en el aspecto de los sorteos, pero ¿qué pasa en cambio en el área de los jueces? Pues recordemos que ya se fijó por una segunda ocasión una fecha para formular cargos a la ex jueza de la violencia María Belén Domínguez. La ex funcionaria será procesada por posible tráfico de influencias el próximo 9 de noviembre a partir de las 14:30 en la Corte Provincial. Este caso tiene que ser ejemplo para que los demás jueces pongan atención en aquello y que no se repita este tipo de panoramas inmersos en la corrupción.
Mire, Fiscalía es titular de la acción penal pública y a ella le corresponde ejercitar y activar precisamente el aparato procesal penal. La formulación de cargos significa aperturar la etapa penal en la cual se van a recabar los elementos que permitan determinar si existen o no elementos de convicción suficientes que ameriten posteriormente una etapa de juicio y una sanción. Sin embargo, es pertinente destacar también que procesalmente este tipo de audiencias solo pueden realizarse con la presencia de las partes o sujetos procesales. En la primera ocasión que se señaló esta audiencia no se pudo contar con la presencia de la investigada uh-huh. y sobre quien Fiscalía solicita formulación de cargos y esto no fue posible. Justamente esta presidencia tomando las medidas para garantizar que se pueda realizar este particular ha contado y ha dispuesto que intervenga si en caso de no contar con la presencia de la parte procesal, Defensoría Pública, para poder viabilizar el desarrollo de la diligencia. Sin embargo, es pertinente también establecer que los procesos penales que se instauren a pedido de Fiscalía no pueden convertirse en un elemento de seña, de moderación de ningún tipo de esa naturaleza. Son procesos que precisamente tienen por objeto investigar conductas presumiblemente uh-huh. delictivas, y sobre eso es lo que los jueces nos debemos pronunciar.
Perfecto. Quiero también tocar el tema en estos momentos del hacinamiento en las diferentes cárceles del país. Muchos expertos han hablado que existe un abuso de la prisión preventiva. Ustedes, en cambio, desde el sistema judicial, ¿qué están haciendo para evitar aquello? El presidente de la República ya ha mencionado que se va a analizar este caso para que precisamente no existan tantos presos en las diferentes cárceles del Ecuador.
Sí, actualmente el país cuenta con una población penitenciaria excesiva a la capacidad que disponen los centros de rehabilitación de un 29.42%. Así es que nuestra capacidad en los centros de rehabilitación está en un promedio de 29.897 personas, cuando tenemos actualmente más de 38.600 personas recluidas. Sobre el tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva, nuestra propia Constitución la prevé como un mecanismo de última ratio, de excepcionalidad. Sin embargo, también es evidente que existen de temas que se cumplen los requisitos formales y esta debe ser dictada. El tema no puede considerarse ni verse desde el punto de vista que haya demasiadas prisiones o pocas prisiones. Tiene que ver precisamente con el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a cada ente público. El control, desarrollo de los centros penitenciarios es una actividad gubernamental y esta debe proveer los mecanismos suficientes, los espacios necesarios para que pueda rehabilitarse. No podemos pensar que la solución sea simplemente reducir prisiones en casos que sí proceda, ni como es pensar en que personas que están cumpliendo sentencias deban necesariamente salir, sin que exista en el país un verdadero sistema de rehabilitación social que va a convertir esto en un verdadero círculo. Personas que están saliendo y posiblemente, eventualmente, vuelvan a delinquir e ingresar nuevamente en los centros de rehabilitación social. Estos no son soluciones permanentes que podamos considerar viables para evitar los temas precisamente que están ocurriendo en el sistema carcelario.
Perfecto, le agradezco muchísimo, Vladimir, por acompañarnos en este espacio informativo y por su apreciación y la información sobre cuáles van a ser los mecanismos que van a tomar ahora mismo en torno a mejorar el sistema judicial de nuestro país. Le deseamos una excelente jornada.
Gracias.
Excelente mañana.
Saludo para todas las personas.
Muchas gracias. 6:57 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Este es un momento histórico. La OMS aprueba el uso de la dosis RTSS contra el paludismo en Ecuador por parte de los ensayos. Luego de 50 años ya hay una vacuna contra la malaria.
Les contamos también en otras noticias que a partir de noviembre Estados Unidos exigirá una prueba de vacunación contra el COVID-19 a todos los extranjeros que quieran ingresar al país vía terrestre.
Y en otro tema, los Bella Papers, en su defensa ante el Pleno, antes de ser destituida, la asambleísta Bella Jiménez reveló que la hija y yerno de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se pasean por el Parlamento y hasta crearon un chat en el que participan varios asambleístas.
Y Japón encabeza el ranking de los países con más deuda pública en el mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Con esta información finalizamos este espacio informativo, deseándoles a todos ustedes una excelente jornada. Por cierto, para quienes son usuarios de la avenida Simón Bolívar, les quiero contar que al momento la avenida Velasco Ibarra y Solano continúa parcialmente cerrada en sentido norte-sur. Ya se ejecutaron acciones para precautelar la seguridad ciudadana, se gestiona el tránsito en el sector y, ojo, se abrió un carril para el funcionamiento adecuado pues de esta arteria que está congestionada, por decirlo así, en horas pico. Si usted puede tomar vías alternas, qué mejor para que llegue a tiempo a sus diferentes actividades.
Iquito está amaneciendo nublado, así que salgan abrigados de casa. Que tengan un excelente miércoles. Nosotras nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 6:00 a.m. Sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Rodrigo Proaño y Valeria Mena con Hola Mundo.
Gracias.
gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Priscila Romero. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Travelnet, creamos trayectos que conectan mundos.
Banco Guayaquil, primero tú.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.